Y ahora vamos a hablar sobre un tema que involucra también a los de barba, porque creo que esto de género es un error, el tema de la interrupción voluntaria del embarazo que se está discutiendo en el Congreso es un problema de todos. Muy buenos días a alguien que yo respeto mucho, Diana Mafía. ¿Cómo estás? Eduardo Anguitas de Radio Nacional Buenos Aires te saluda.
¿Qué tal? Buen día, Eduardo. ¿Cómo estás?
Estoy bien y gracias por despertarte temprano en este domingo. Bueno, arranco para quienes no te conocen. Vos tenés una trayectoria no solamente como legisladora, sino como persona que sos académica, que has trabajado en este tema y que estás en la justicia de Buenos Aires, por lo menos en una, explícame bien cómo es esto de una comisión de seguimiento, de fiscalización que tiene la justicia porteña y cómo se involucra este área en la que vos estás con algo que vos seguís desde siempre, que es el tema del derecho de las mujeres y el derecho de la sociedad a que esto deje ser un flagelo.
El área se llama Observatorio de Género en la Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, depende del Consejo de la Magistratura de la Ciudad, es un área académica, es un área de capacitación, de investigación y en algunos casos también de incidencia, y eso fue algo que se desarrolló en realidad más de los jueces y juezas hacia el observatorio, pidiéndonos a veces informes técnicos o incidir en algunos juicios, dando el marco de derechos humanos que corresponde a ciertos temas que tienen que ver con desigualdades de género, no solo hacia las mujeres, sino también en temas de diversidad sexual.
Ahora, Diana, cuando sucede algún fallo arbitrario de la justicia porteña, en este caso que es la que vos podés incidir, cuando se demoran resoluciones judiciales de mujeres que están embarazadas, pero que tienen el límite de las 12 o las 14 semanas, y que la justicia demora el fallo, con lo cual condenan a esa mujer a no poder interrumpir el embarazo. ¿Ustedes pueden actuar, pueden interferir, pueden sugerirle algo a los magistrados que demoran estas decisiones?
Lo primero que hay que decir es que ningún caso de interrupción del embarazo tiene por qué llegar a la justicia, y esto lo resolvió la misma Corte Suprema. El Código Penal da dos condiciones para los abortos que están ya despenalizados por motivos. O sea, vos tenés dos maneras de despenalizar el aborto, por plazos o por motivos. Por motivos ya está despenalizado en casos de riesgo para la vida, riesgo para la salud, en casos de violación, en casos de feto inviable, en casos de personas que no tienen capacidad de consentir. O sea, todos estos casos, las mujeres, porque estamos hablando también de embarazos posibles en varones trans, o sea, se ha complicado un poquito el debate, pero las mujeres que en estas condiciones decidan interrumpir su embarazo tienen derecho a hacerlo con dos únicas condiciones, que son que el aborto lo haga un médico diplomado y que la mujer preste su consentimiento, o sea, que no sea forzada a abortar. Con estas dos únicas condiciones, la mujer puede interrumpir el embarazo en todas estas circunstancias. El problema es que, en general, el hospital no responde de la manera apropiada. Hace esto que vos mencionás, un pedido a la justicia de aprobación, y esto ya se sabe que es una maniobra dilatoria, pero además es ilegal, es inconstitucional, porque están poniendo una barrera que la ley no pide en el acceso a un derecho. Entonces, los propios médicos pueden ser denunciados si hacen este tipo de maniobras, porque puede resultar en un daño para las mujeres. Esto ha resultado ya en denuncias, incluso en juicios hacia los propios médicos. Cuando hay un pedido de autorización, la justicia obviamente no lo puede dar, porque si estamos pensando que las razones para intervenir son razones que la propia medicina puede constatar, en el caso de la violación hay un fallo, el fallo FAL de la Corte Suprema, que dice que la mera declaración jurada de la mujer con respecto a que ha sido violada es suficiente como razón para que los médicos tengan que intervenir, de modo que no se necesita una autorización judicial. Imagínate que una investigación por violación puede tardar años hasta que se procesa la prueba, etcétera. Mal podría ser una... Y además la violación, la denuncia por violación, es un delito que es de instancia privada, es decir, la que puede denunciar es la propia víctima y nadie más. Claro. De modo que la víctima puede reservarse y no hacer la denuncia por los motivos que fueren, familiares, personales, para no estar estigmatizada, porque prefiere mantenerlo en la privacidad. Se supone que se denuncia solo el 10% de los casos de violencia sexual, así que de ninguna manera puede supeditarse a esa denuncia, que es de instancia privada, que la persona, en caso de quedar embarazada, pueda acceder. También hay que decir que en investigaciones que hemos hecho, muchas mujeres, aún en casos de violación, deciden continuar su embarazo, no todas deciden interrumpirlo. Esta es una libertad de conciencia que tiene que tener la mujer. No quiere decir que cada vez que hay riesgo para la salud, cada vez que hay violación, todos los casos van a abortar. Lo que hay que hacer es darle el derecho a la mujer de tomar la decisión libremente, y esto es lo que no ocurre.
Qué interesante escucharte, porque si bien vos tenés posición tomada respecto de la necesidad de legislar el derecho a la interrupción, ponés el énfasis en el derecho que tiene cada persona. Lo que pasa es que, claro, si no hay un marco normativo que dé curso a la posibilidad de que ese derecho pueda ser ejercido con libertad, se hace muy difícil, ¿no? Y pensando en que son años de sojuzgamiento y de, además, de una hipocresía tremenda en la sociedad respecto a cómo se llevan a cabo los abortos clandestinos y la desigualdad social que se expresa en cómo se llevan a cabo estos abortos clandestinos, escucharte a vos promoviendo derechos antes que defendiendo una posición me parece que es algo ejemplar. Déjame decir una cosa para quienes no te conocen o no conocen tu autobiografía, la que está en tu página. Déjame decir algo que me resultó muy divertido. Vos sos una chica del año 53, igual que quien te habla, y decís que naciste el 19 de septiembre, pero que tu padre quería que tu madre pudiera tenerte el 21 para que nacieras el día de la primavera. Y haces un comentario después muy propio de tu profesión de filósofa. Si lo podés recordar al aire, me gustaría mucho.
Bueno, efectivamente, mi papá quería que yo naciera de manera perfecta, que fuera la rosa fragante de la familia y naciera el 21, y eso siempre me alejó de la perfección, efectivamente, porque los objetivos románticos en realidad son objetivos ideales y siempre quedamos en falta con esas cosas, ¿no?
Diana, arrancó un debate, en alguna medida, uno puede decir, promovido por el gobierno, en una gran medida, desde mi humilde punto de vista, en un tema vacante, en un tema que permanentemente vuelve a aparecer en la superficie por las voces de las organizaciones sociales, de las redes que defienden este derecho. Pero bueno, arrancó en el Parlamento un debate, lo estarás siguiendo. Llamaron a personas que defienden las diversas posiciones. ¿Cuál es tu impresión de lo que está sucediendo estos días?
Mira, en primer lugar, es un debate difícil en los términos legislativos. Se ha elegido como manera poner en turnos diferentes quienes están a favor y en contra del proyecto. Recordemos que el proyecto más importante es el que preparó un grupo que está hace muchos años trabajando este tema, que es la campaña por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Esta campaña por séptima vez presentó su proyecto porque ha perdido estado parlamentario 6 veces previamente, pero insistentemente y haciendo algunos cambios, repensando, actualizando ese proyecto. Ese es el más importante, aunque hay otros proyectos también presentados. Pero se elige en la mañana una posición, en la tarde otra, con la Comisión de Familia y la Comisión de Salud como cabeceras. Es notable que la posición, la Comisión de Salud concentre las posiciones que están en contra de la despenalización. Y digo esto porque yo creo que ya con un par de semanas de observación de cómo ha sido el debate, podemos sacar algunas conclusiones. Una de las conclusiones es la enorme diversidad y espacios académicos y de incidencia que ha participado en la defensa del proyecto de la campaña. Personas de muy distintos ámbitos, con argumentos, con cifras, con estadísticas, con investigaciones. Y lo que yo veo es que hay una monotonía en el discurso en contra de la campaña, un discurso dogmático, con afirmaciones generales y no con datos. Y la verdad es que no necesitan datos porque una posición dogmática no cambia cuando uno da datos o cuando uno los modifica, no cambia con la visión de la realidad. Son posiciones duras, dogmáticas, minoritarias, hay que ver las encuestas de opinión pública, y donde las personas vienen de la Universidad de Australia y de la UCA. Es decir, tenemos como una monotonía dogmática de tipo religioso, además. Y yo creo que esto es un problema grave en nuestro país, el modo en que se ha hecho valer el poder de las posiciones religiosas, incluso extorsionando muchas veces al gobierno, con denuncias sobre la pobreza, sobre la desocupación, cuando se intenta avanzar en derechos reproductivos. Esto ha sido notable durante muchos años. En cuanto se comienza a discutir un tema, y así fue la ley de salud sexual y reproductiva, la de matrimonio igualitario, aparecen estas posiciones reluctantes con denuncias sobre fragilidades que tienen que ver con las políticas sociales del gobierno. Esas fragilidades también sirven para una derivación de dinero para ser canalizado por instituciones religiosas y no como política pública. Yo tengo muchas críticas acerca de cómo se manejan este tipo de poderes. Y quiero decir una cosa. Cuando uno piensa qué raro que la Comisión de Salud justamente se niegue a una práctica que protege la salud, porque justamente riesgo de vida y riesgo de salud son las causales más habituales para la interrupción del embarazo. Bueno, no es nada raro. Pensemos lo siguiente. ¿Cuánto cuesta un aborto en este momento? Digamos, 15.000 pesos.
¿Cuánto? Estamos hablando de un aborto clandestino.
Es que un aborto legal se hace en el hospital público.
Claro, no, digo, para remarcar frente a los oyentes que estos son dineros que cobran muchas veces profesionales de la salud, que lo cobran en negro y que no le dan ninguna garantía a la persona que va allí de las condiciones sanitarias en las cuales se va a hacer el procedimiento.
Son los únicos casos en los que un aborto termina en muerte, el aborto inseguro, porque los abortos realizados en el hospital público con los resguardos correspondientes no son una práctica riesgosa. El aborto riesgoso es el aborto clandestino en malas condiciones, al que accede la gente más pobre. Entonces, ¿cuánto cuesta un aborto? ¿Cuántos abortos se hacen en el año? 500.000 abortos por año. Yo quiero que miren el presupuesto destinado en el área de salud durante todo el año 2018 para ginecología y obstetricia. Todo el año 2018 es menos dinero que el que en una semana mueve el aborto clandestino. En una semana el aborto clandestino mueve más dinero que todo el presupuesto nacional en ginecología y obstetricia para todo el país.
Me resulta impresionante el dato que das, yo lo desconocía, y te quiero preguntar a propósito de esto, porque yo escuché las declaraciones que hizo el actual ministro de Salud, Adolfo Rubinstein, respecto de dar a conocer una serie de cifras. De acuerdo a lo que yo recuerdo, este dato no lo dio. Sin embargo, él dijo, yo como soy ministro de Salud de la Nación, no voy a dar mi posición, pero doy los datos que ayuden a que cada uno tome una posición. Me pareció una novedad, ya no solamente en su antecesor, Jorge Lemus, sino en los anteriores ministros de Salud, salvo alguna excepción durante el kirchnerismo, pero Mansur, que hoy es gobernador de Tucumán, se hizo rico con la plata de los laboratorios en negro.
No solo eso, cambió la manera de medir la mortalidad infantil en su provincia para hacer ver que había bajado el índice. No bajó el índice, bajó la manera de medir. Es la provincia que tiene más alto índice de mortalidad infantil. También es la que tiene más, la maternidad de Tucumán es la que tiene más nacimientos. Y tienen prácticas absolutamente vejatorias como identificar los fetos que son producto de aborto. Quiero decir, hay algunas cosas que son de una crueldad tan brutal que es difícil pensar cómo. Esto obviamente no sale de la experiencia ni del cuerpo ni de la cabeza de una mujer. Son maneras de verlo absolutamente ajenas a lo que puede ser el respeto por una persona y su trascendencia como ser humano. Las mujeres hemos sido consideradas ciudadanas de segunda o no ciudadanas durante siglos. El origen de la ciudadanía excluía a las mujeres, el voto universal excluía a las mujeres, todavía ahora no se nos considera gentes morales. Hasta la década del 60, Eduardo, del 60 del siglo XX, las mujeres no podíamos ser testigos en un juicio porque nuestra palabra no era portadora de verdad. Entonces, pensemos, en la primera mitad del siglo pasado no podíamos administrar nuestro dinero, dependíamos para las decisiones de nuestros maridos. Recién en la recuperación de la democracia se obtuvo la patria potestad compartida, decisiones sobre nuestros hijos, recién a partir de la década del 80. Entonces, estas limitaciones en nuestra autonomía, en nuestro derecho como ciudadanas, en nuestra condición de agentes morales, sigue pesando, siempre estamos tuteladas, y más tuteladas están todavía nuestra capacidad de gestar, nuestra sexualidad, que está pensada para el uso de otro sistema.
Diana, tengo una última pregunta y después de eso te voy a despedir con un tema de Lila Downs, Dignificada, que seguramente conoces a Lila, que además de, uno dice, bueno, es una artista, es una buena cantante, bueno, la antropología en México es una carrera extraordinaria en el Distrito Federal de México. Si uno va al Museo Antropológico, se le parte la cabeza y puede entender sin necesidad de hacer esa carrera académica lo que es ser antropólogo. Lila Downs es antropólogo. La pregunta que te hago tiene que ver con, no voy a dar el nombre, pero un querido colega mío, de quien soy muy amigo, un día me dijo, no, yo estoy enojado con mi mamá, ¿pero por qué? Y dice, si es una de las principales defensoras del aborto. Y le dije, ¿qué tiene que ver? Está bárbaro, si vos también sos defensora. Ah, entonces no me hubiera tenido. Vos sos madre de dos hijos. Quiero decir, para mucha gente, mi amigo lo dice un poco en broma, pero bastante en serio. Para mucha gente hay... en esto, conflictos quizás inconscientes, conflictos que hacen a su propia identidad. ¿Cómo le decís a los jóvenes, a las jóvenes, que vos defendés esto y que al mismo tiempo sos madre, que querés que las madres críen a sus hijos, que seguramente, y esto me pongo en tu lugar, adorás cada vez que alguien tiene un hijo o una hija?
Bueno, este diálogo lo tuve con una mujer que era antiderechos en un programa de televisión. Me dijo, pobre sus hijos tener una mujer que está a favor del aborto. Y yo le respondí, pobre los suyos que nunca sabrán si fueron deseados. Mis hijos tienen la certeza de que han sido deseados, de que han sido amados, que han sido esperados. Y esto es lo que humaniza a un hijo. No lo humaniza la biología, ni se desarrollan como embrión autónomamente con respecto al cuerpo de las mujeres y pueden ser puestos en una incubadora y da lo mismo. Esta propuesta de la incubadora no solo la hizo una legisladora, me la hicieron a mí cuando quise reglamentar el aborto no punible en la ciudad de Buenos Aires. La idea de que donemos el embrión y que en una incubadora prosiga su desarrollo. Esta idea de que el embrión sigue solo, que no hay ninguna interacción con el cuerpo, con la subjetividad y con la expectativa y el amor que le puede dar quienes lo esperan, la mujer, el varón, quienes fueren que lo esperan. Bueno, lo que humaniza ese embrión es la expectativa, el deseo, la esperanza, la imaginación. Eso es lo que lo humaniza. Y la verdad es que me conozco, por supuesto, muchísimas feministas que activan a favor del aborto legal, seguro y gratuito y tienen hijos e hijas. Esos hijos y esas hijas saben que han sido deseados, amados y esperados al momento de nacer.
Diana, realmente un gusto, y uno entiende qué es ser doctor en filosofía cuando se pone en práctica, ¿eh? No solamente por las bibliografías, no solamente por los títulos académicos, sino por la capacidad de ayudarnos a pensar. Te dejo unos minutitos con Lila Downs, que tengas muy buen domingo y te mando un abrazo.
Gracias, Eduardo, un abrazo para vos también. Wow.